en directo para todo el mundo mundial. Cámara, pues va, pongan la música, hijo.
Hola, bienvenidos a todos y todas a Mundo Mundial. Estamos muy emocionados y contentos de poder estar grabando este podcast. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás?
Muy bien, ya aquí con la nueva normalidad. Ya nos dio un poquito de oportunidad. Va a ser el primer episodio que grabamos, ahora sí que cara a cara, ¿no? Ya sin FaceTime.
Así es, sí, pues ya estamos siendo patrocinados y todo, nada se creen, pero
ya casi,
ya vamos por ahí. No, pero sí, estamos aquí en vivo con todas las medidas de
sana distancia
y nos bañamos en alcohol antes de entrar y todo. Entonces estuvo interesante, pero no, me alegra mucho, Alex, tenerte aquí y qué bueno que podemos por fin vernos ya las caras y grabar este podcast.
Ya estamos aquí en Mundo Mundial Studios.
Así es.
Muy bien, pues esta semana creo que nos dio un respiro ahí con las noticias. Siguieron sucediendo pues ahí muchas manifestaciones, muchas muestras de apoyo a estos movimientos de por los derechos de las personas de color. Tanto en Estados Unidos como a nivel global, como lo mencionábamos en el episodio pasado. Y pues empezando con las noticias, creo que esta es lo relevante que estas manifestaciones se han ido transfiriendo, se han ido
comunicando, trasladándose.
Sí, se han estado moviendo a otros países, ciudades, y pues lo más relevante que tenemos aquí cerca pues es las manifestaciones que ha habido aquí en Ciudad de México. Cabe señalar que salió a la luz un caso de una persona que fue detenida en Jalisco. Por aquí tenía el dato de dónde exactamente, en Ixtlahuacán de los Membrillo, en Jalisco. No desconozco en dónde esté ubicada exactamente, pero es un municipio de ahí de Jalisco. Y empezaron ahí en Guadalajara las manifestaciones pues de similares a lo que sucede en Estados Unidos con la fuerza desmedida de la autoridad. Digamos que ahora en Jalisco fue lo relevante de esta semana, y estas manifestaciones se ligaron, o se hubo movimientos aquí también en la Ciudad de México desde el viernes, sábado, incluso hoy lunes que estamos grabando. También hay manifestaciones tanto en el centro de la ciudad.
Sí, realmente esto que mencionas creo que fue algo muy interesante, ¿no? Y cómo nuevamente pareciera que sucede una cosa y explotan otras cinco alrededor de todo ello. Entonces, pues alrededor de lo que pasó con George Floyd y todo esto, pues aquí en México empezó también a haber movimientos. Y esos movimientos provocaron que sucedieran otras cosas. Por ahí lo mencionabas también, no solamente lo de esta persona que también por el maltrato de policías pues mataron a esta persona, sino que también a raíz de los movimientos y de las marchas hubo por ahí otros atentados contra unas chicas, etcétera, etcétera. Y bueno, han reaccionado de una u otra manera a la sociedad, ¿no? En ese aspecto, y todos los grupos podríamos decir que vulnerables o que en este sentido han estado luchando por los derechos, pues otra vez surgen, y creo que ha habido pues también mucho movimiento aquí en la Ciudad de México por esta misma razón, ¿no?
Sí, lo que mencionas, pues diversas situaciones lamentables que suceden, y pues creo que también influye o hay cierta situación que afecta a todo esto, que es lo político, ¿no? O sea, que cada partido, cada, digamos, quien está en el mando, pues buscan de una u otra forma sacar provecho de la situación y pues jalar agua para su molino, ¿no? Como diría algún refrán o no sé, algún dicho popular. Por decir, cierto partido le tira a otro, el que está en el poder pues trata de defenderse, y todo se empieza a politizar, y creo que es cuando esto se hace todavía un poquito, si de por sí es complicado todo este tema y toda la situación, pues crea todavía, le echa más leña al fuego.
Así es, sí, y pues.
Hoy ando con muchos dichos.
Sí, sí, hoy andas muy, muy, muy papá. No, pero sí, realmente, pues eso, ¿no? Y ahora sí, ahora sí, todas las personas están a favor de los derechos, ¿no? Y bueno, creo que es algo que es parte de la cultura que hoy vivimos, de la sociedad en la que estamos, y pues tenemos que apoyar los movimientos, obviamente a través de la paz, ¿no? O sea, no queremos más violencia, sino creemos en los miembros de la paz, pero creo que también es importante señalar que pues sigue habiendo violencia, sigue habiendo manifestaciones, sigue habiendo injusticias, y pues esas son las noticias, esas son las verdaderas noticias.
Sí, y pues esta semana no hubo viajes al espacio, no hubo movimientos diferentes de protesta, digo, nos unimos.
Anonymous no sacó más noticias.
No ha exhibido, no ha cumplido las amenazas.
Exacto.
Espero no empiece por nosotros. Así que, pues, hoy queremos hablar mucho de entretenimiento y Netflix, pero antes tenemos noticias deportivas. Danos la introducción, John, ahí lo tienes.
Sí, pues bueno, habíamos ya estado manifestando que ya los deportes iban a empezar como un poquito más activos, ya sabíamos de lo de la liga alemana y todo eso, pero creo que lo que hemos alcanzado a rescatar es que la NBA va a empezar también con sus actividades. Creo que me estabas platicando, ¿no, Alex? Que van a empezar a jugar los equipos que todavía tenían alcance como para pelear en los playoffs. Sí se dice así, ¿verdad, Alex?
Sí.
En los playoffs y todo eso. Creo que van a jugar y que todos se iban a reunir en una ciudad. No, a ver, platícame un poquito más, Alex.
Sí, pues la NBA, por lo que entiendo, no entiendo muy bien el sistema de competencia como liga, como tal. Son 30 equipos y en esta nueva versión de la NBA que se va a reiniciar van a jugar tan solo 22 equipos que, pues ahí por la información que obtuvimos, van a jugar todos en la ciudad de Orlando, en complejos ahí de Disney. No tengo la ubicación exacta, pero ahí... Al final, creo que como una estrategia ahí, a lo mejor de mercadotecnia, de Disney. Disney ya compró todo. Ya compró a la NBA también.
Sí, sí. Va a salir la nueva Space Jam.
Sí, sí, sí. Ahí van a aprovechar para que grabe LeBron James.
Sí, sí, sí.
Van a jugar ahí. Todos van a estar todos ahí viviendo en Orlando, todos los equipos, 22 equipos. Y pues vamos a ver cómo se define el calendario, la liga, y pues hay un nuevo experimento que va a tener la NBA, pues todo debido nuevamente a la situación de salud a nivel global, y pues ya está afectando de manera pues ya más directa a la organización de esta liga, y pues será interesante ver este experimento, ¿no? que van a tener pues el básquetbol de Estados Unidos. También hay rumores que hay otras ligas como la de béisbol, ahí veía ahí notas de que pues el béisbol debería ser como de los deportes que menos complicación deberían tener, pero también a nivel organización entre los equipos están ahí pues todos queriendo meter su cuchara, y creo que es muy posible que este año no haya béisbol en Estados Unidos, que pues era de las ligas que empezaban como en marzo, así que empezó así como a tener problemas con el COVID, y pues a nivel organización no se ha podido ahí resolver cómo sería su liga, lo que apunta mucho a que a lo mejor este año no haya béisbol, así que pues no se lamenten, ya sabemos que a todos nos emociona el béisbol, ¿no?
Sí, pero qué bueno que tocas ese tema, porque yo estaba también en la semana viendo un reportaje en una televisora de deportes aquí en México, y Uno de las personas que estaban ahí comentando, que era como de las expertas en box, pues argumentaba mucho de que realmente en todas las ramas de los deportes no sabían cómo iban a ser los protocolos, o sea, no había algo establecido, y entonces cada asociación, béisbol, fútbol, box y todo, tenían que hacer protocolos, ¿no? Y que pues muchos iban a ser bien complicados los protocolos para esto del COVID. Y él decía, bueno, creo que también en el box están pensando en si una plaza es de 1,000 personas, pues solamente iban a entrar, creo, 300 o 400 con sana distancia y todo el rollo. Y que pues la idea era que sí hubiera box, pero estuviera muy limitado la presencia, ¿no? De las personas. Entonces, realmente creo que el deporte y los espectáculos en general van a estar muy limitados durante este año y yo creo que parte del año que viene, porque pues sabemos que este tipo de eventos requieren mucho contacto humano, ¿no? Entonces, no sé cómo vayan a sobrevivir todas estas prácticas de deportes y todas estas ramas. Pero pues es muy interesante saber que al final de cuentas pues todos quieren su pedacito de pastel.
Sí, pues todo esto, digamos esta crisis, pues nos va a llevar ahí a nuevos replanteamientos de todo lo que vaya a suceder a nivel pues deporte y a nivel cada liga también, cada asociación de deportes, cada liga, cada institución pues va a tener que ahí crear sus protocolos, sus lineamientos para pues ver por la salud de sus empleados, digámoslo así, los deportistas, y de sus clientes, o sea, para poder proteger y que pues esto genere, pues les genere ganancias y pues a los consumidores, como nosotros, pues nos genere entretenimiento. Entonces, pues ahí,
que lo necesitamos.
Sí, entonces pues ahí es un gran son problemas que se van a tener que ir resolviendo, sí, y pues veremos ahí cómo se va dando esto de deportes, de entretenimiento, de situación. Y pues a lo mejor aquí pudiéramos ligarlo con esto del entretenimiento. También en esta semana, no sé si viste que ya Cinépolis, cierta, no sé si Cinemex, no he visto, iban ya a reabrir pues los cines, sí,
las actividades, ¿no?
De hecho ya tenían ahí su protocolo de cómo iba a ser. No lo he visto, no, me lo estoy sacando de la manga, no lo tenemos preparado, pero no sé si tú viste el comunicado que sacaron de que ya iban a reabrir.
Sí, yo lo revisé, vi que realmente iba a ser también muy gradual. Iba a ser así, como Cines de la Esperanza. Ya no iba a ser. Cines de la Esperanza. Sí, porque mencionaron que creo que en junio iba a haber como 20 cines que se iban a abrir. La mayoría, pues obviamente no están en Ciudad de México, ni en Monterrey, ni en Guadalajara. No están en esas ciudades, eran como otros cines, pero la idea era que a partir de julio poco a poco se empezaran a abrir los cines. El comunicado solamente decía las ciudades y los cines que se iban a abrir, como que había ya se había planteado ya un protocolo de sana distancia, el cual supongo que el gobierno lo aprobó, porque pues ya sus comunicados son como mucho más formales, ¿no? Entonces creo que al parecer el gobierno ya lo aprobó y pues solamente decía eso, y que pues estaban esperando a que la gente respondiera también ante esta situación y pues todo eso, ¿no?
Yo vi uno que otro post, digo, no sé qué tan a favor o en contra esté a nivel
ciudadanía.
Ciudadanía de esta situación. Pero sí veía unos como de, igual a lo mejor como lo que sucedía con el fútbol a empezar, ¿no? De, ay, pues se puede vivir sin fútbol, se puede vivir sin cine. Ok, sí, pero para el cine es un gran negocio, claro, que en cierta forma le da de comer a muchos empleados, a muchas familias, dependen de estos ingresos, y que es también una fuente de trabajo que se debe considerar el como mencionábamos, nuevos, claro, nuevos planteamientos de negocio. Ya que, pues creo que esta industria ha sido también de las más afectadas, porque pues no al no poder abrir las salas, no puede haber exhibición de películas, no puede, incluso la producción de películas, creo que, no sé cómo esté Hollywood ahorita, si estén filmando, si no estén filmando, Porque todo esto va a atrasar estrenos, va a atrasar a lo mejor lanzamientos de películas, incluso cancelación de algunas, y pues es una pérdida para estas empresas cinematográficas a nivel global. Y pues si a lo mejor aquí en México la cinematografía está...
Por los suelos.
O sea, sí.
Ahí en la calle.
Después de nosotros los nobles no ha habido algo algo relevante, ¿no? Pero nada, no, broma, sí hay una que otra buena y mexicana, ¿no? Pero todo esto va a afectar y pues bueno, son negocios y por más que a lo mejor podamos estar sin ellos, pues también es una... Tienen que comer algo, claro. Entonces... Sí, pues, y si ellos ya tienen toda la infraestructura, pues hagámoslo. E igual, pues ahí entra el gobierno, ahí entra todos como ciudadanía de acatar estos protocolos, de participar de buena manera, ¿no? Ser participativos.
Sí, y es que me estaba acordando ahorita de justamente que mencionaste la nota, vi que varios memes en internet, ¿no? Y publicaban una foto del comunicado oficial y junto a una foto de dos adolescentes besándose, ¿no? Ahí en el cine, adentro del cine. Entonces, se me hizo muy, muy gracioso. Pues sí, hay que saber cómo van a ser esas, o sea, cómo va a funcionar bien el protocolo de Cinemex. Yo creo que de Cinépolis, ¿verdad? Es el
pues yo creo que al abrir Cinépolis va a abrir Cinemex, sí, también, pues,
¿no? La
sé.
Competencia, ¿no? Sí. Sí, entonces, pues, pero creo que es una noticia agradable. Y yo creo que otra vez, o sea, si no estamos de acuerdo con todas estas noticias de por qué se abren los deportes o por qué, pero realmente también es parte de la ciudadanía empezar a promover y ver cómo vamos a trabajar estas cosas nosotros, ¿no? También desde la sana distancia, desde las normas y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena noticia que ya otra vez estén reabriendo pues estas oportunidades de entretenimiento.
Sí, y pues ahí apoyar, y si no nos gusta ir al cine, pues okay, no vayamos, pero pues no
está tampoco Netflix.
Tampoco demeritar claro. o ir en contra de pues estas fuentes claro. de ingreso de, claro. de los cinematógrafos
claro.
y todos sus círculos aledaños, no nace esta industria del cine.
La industria, sí, claro. Y qué chido por todas las ciudades en donde ya se va a abrir el cine, ¿no? O sea, disfrútenlo, ¿no? Qué chido que van a poder salir al cine y todo esto. Pues es algo que creo que es una luz verde, ¿no? Para la humanidad.
Sí, y pues seguir como quiera ahí con nuestra sana distancia. Exacto. Y todo, pues seguir pues ahí cuidándonos y pues para que estas medidas sanitarias pues tengan un buen efecto y todos nos cuidemos entre todos.
Así es.
Y
así es.
Pues ya ligándolo desde deportes hasta entretenimiento, ahora vamos con el producto que generan estas industrias, ¿no? Que es las series, las películas. Y esta semana queremos hablar de tres, creo.
Así es.
Tenemos por ahí preparadas.
Sí, tenemos tres pues propuestas, recomendaciones. La verdad creo que estas semanas, no sé tú, Alex, pero al menos yo, pues sí hemos consumido bastante entretenimiento online, ¿no?
Sí, yo me dejé caer porque terminé un libro, entonces dije, ya puedo ver dos series.
Sí, ¿no? Dos horas leo, cinco.
Sí. Pues el jueves, el viernes salió El Presidente, que es una producción de Amazon Prime. No está en Netflix, está en Amazon Prime. Se llama El Presidente y es una historia basada en hechos reales acerca del fútbol. Es un presidente de un equipo de fútbol, específicamente en Chile, pero narra mucho, dejando a lo mejor de lado el deporte, el fútbol como tal. Se va más como al negocio que es claro. el fútbol y todo lo que genera. La FIFA es bien sabido que a la FIFA están afiliadas muchos más países que a la ONU. Entonces, una frase que decía ahí en la serie decía algo así como, a los países no les interesa si los bombardean o algo, mientras no los dejes fuera del mundial, todo está bien. Entonces, claro, la FIFA mueve millones y millones y billones, trillones de dólares, y pues narra cómo se dan ciertos hechos ahí de corrupción. A ese como 4 años, 5, uh-huh, hubo ahí una investigación fuerte acerca de parte del FBI en, claro, en conjunción con el gobierno de Suiza, que es donde están las oficinas de la FIFA. Y pues narra ahí cómo se dieron estos eventos, más desde una perspectiva de la Conmebol, que es la asociación de los equipos sudamericanos, uh-huh, que es Chile, Brasil, Argentina,
Uruguay,
Uruguay, estos 10 países, perdónenos todos los demás. Uh-huh. Pero es partiendo específicamente desde el presidente de fútbol chileno, y de ahí cómo se desprende toda la corrupción que hay en a nivel...
Todas las cloacas.
Sí, 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 se destapa la cloaca gacho, ¿no? Entonces, pues ahí es una buena perspectiva, está basada en hechos reales.
Hechos reales, claro.
Obviamente... tiene fines dramáticos, tiene ahí pues sus acepciones, ¿no?
Claro, claro.
Y pues creo que Amazon le metió mucha inversión a esta, porque yo la vi en mis redes, o a lo mejor será porque mis algoritmos ahí me sugieren series y fútbol y deporte y investigaciones.
O sea, no lees, Alex, se me hace que
no. No leo, pero ve cómo veo series, ¿no? Y deportes. Y noticias.
Exacto, exacto.
Entonces, es una buena propuesta y algo a lo mejor diferente. Salió una actriz mexicana, Carla Souza. Uh-huh. Ahí, pues, creo que ella también ha salido en series. Recuerdo que salió en How to Get Away with Murder. Sí. Muy buena actriz. Pues, véanla y ahí
Sí, creo que... Digo, yo vi los
trailers.
Los trailers y todo eso, y la verdad dije, pues la voy a ver, estaba viendo otras cosas igual en Amazon, pero ya que tú me la recomendaste, creo que, y aparte por, pues que implica los deportes, los negocios, las cloacas, entonces creo que vale la pena, y aparte pues digamos.
Sí, y es algo muy latino.
Exacto,
algo,
esa es la palabra.
Algo que nos vamos a familiarizar mucho con la historia y con situaciones. Ahí van a batallar para entenderle a los chilenos el español, pero fuera de eso, todo bien.
Todo jala bien.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 pues realmente creo que es una muy buena propuesta para ver. Yo, Alex, ahorita les va también a hablar de otra serie que pues ya es conocida, pero es la nueva temporada y nos va a platicar un poquito. Pero yo no estaba metido tanto ahorita en... Bueno, he estado viendo algunas series que ya hemos recomendado, Dark y algunas otras que seguimos viendo, pero estaba en YouTube y hay un canal que se llama Vice, algunos de ustedes lo conocen, porque saca pequeños documentales, son mini documentales muy buenos acerca de cultura, acerca de de internet, acerca de...
¿Cómo? Es como una revista. Ajá. De hecho, tienen su revista en físico.
En físico. Yo no sabía.
Tienen ahí producciones... pues así como documentales. Exacto, como investigaciones, sí, como estas
y es mucho más como más underground, no sé cómo llamarlo, sí, pero
digamos que algo hipster, algo así como culturas ahí interés para jóvenes, pero igual digamos contenido a lo mejor que a veces a las grandes editoriales o situaciones así pues les pasa ahí desapercibida, ¿no?
Exacto, entonces sí, justamente es eso. Y bueno, estaba viendo en esta semana un mini documental que se llama Del Paraíso al Infierno. Búsquenlo así tal cual, Del Paraíso al Infierno.
¿Está en YouTube?
Está en YouTube, es gratis, no tienen que pagar nada. Y bueno, realmente este documental trata, no los quiero tampoco spoilear mucho, pero trata de un festival que lo voy a decir tal cual, un festival medio hippie, así que comen vegano y esas cosas y que aman la naturaleza y todo ese rollo. hacen un festival, no sé si es en Guatemala o Honduras, ahí sí les fallo con el país, y pues van, yo creo que alrededor de 2,000 o 3,000 personas, pero justamente cuando está el festival es cuando COVID-19 pega con todo a todas las naciones, y entonces las naciones empiezan a cerrar, los países empiezan a cerrar fronteras, y pues la gente ahí, imagínense 3,000 personas en una isla, pues a lo mejor había comida como para una semana, pero pues se quedaron como varados como 2 o 3 meses. Y entonces el mini documental dura creo 15 minutos, trata de eso, y me pareció fabuloso porque pues como que mezcla todos los asuntos, ¿no?
Pensé que duraba más, ya duraste más tú hablando de él.
No, duras 10 minutos. Estoy muy emocionado. Pero la verdad está muy, muy bueno, y está bastante cortito y pues vale la pena, y además es gratis.
Dura menos que este podcast.
Exacto, dura menos que este podcast.
Muy bien, hay que, ahorita lo veo.
Ahorita en lo que llegas a tu casa lo ves.
Pues una buena ahí propuesta y...
Sí, sí,
y,
sí.
Ya creo que somos fans aquí de los documentales.
De los documentales, sí.
Y pues una serie ahí también con mucha producción y muy... Creo que es original de Netflix o es muy... también distribuida por Netflix, que es 13 Reasons Why. Uh-huh. Ahí, disculpen nuestro Spanglish.
Nuestro English.
Esta serie también para... No, no sé realmente si ya es solamente para adolescentes, para chavos, uh-huh, enfocado, o incluso para... bueno, obviamente la podemos ver todos, ¿no?
Claro. Como,
pero creo que ya está a lo mejor enfocada mucho a... Digo, yo lo veo desde una perspectiva... A mí me gusta mucho, pues, ver series, ya, uh-huh, es para todos sabido, ¿no? Pero a lo mejor como padres de...
Claro.
De adolescentes, como padres en general,
sí, general.
Es una buena, a lo mejor, recapitulación de todo esto que viven, en este caso adolescentes, jóvenes, digamos que a lo mejor es mucho cultura gringa, cultura, sí, claro, americana, pero creo que son problemas en cierta forma comunes a esta edad de adolescencia, claro, juventud. En que hay rebeldía, en que hay a lo mejor
experimenta
nuevas cosas.
Claro.
Creo que a lo mejor ya está más enfocada como a esta parte. En esta ya es la cuarta temporada y es la última de que decíamos, a lo mejor ya con la primera o segunda ya era suficiente, ¿no?
Suficiente, sí, sí.
Digo, si ya la han visto las primeras temporadas, pues creo que el boom de esta serie fue esta situación de que trataba del suicidio,
uh-huh,
englobando muchas situaciones de adolescentes, y pues ya como fue una buena serie y muy hablada y habría muchos debates y mucha situación, pues ya Netflix no desaprovechó y empezó, claro, a hacer más temporadas. Pero esta temporada creo que va más enfocada como a cuestiones más emocionales, más como de... situaciones a lo mejor de enfermedades mentales,
wow,
situaciones que pudieran a lo mejor experimentar ciertos adolescentes, jóvenes o cualquier persona, y cómo a lo mejor el buscar cierta ayuda de los demás, de expertos, de pues muchas situaciones. Obviamente, uh-huh, trata, igual hay partes que tratan acerca de violencia policial, wow, cierta segregación, racismo, creo que muy, muy ad hoc con los tiempos que estamos viviendo. Y digamos que a mí se me hizo ya un tanto, a lo mejor rebuscada, porque igual pues estos son temas que ha tratado todas las temporadas.
Sí, desde primera, ¿eh?
Pero creo que le da un cierre a todos estos personajes. Creo que el personaje principal en las primeras temporadas pues era Hannah Baker, una chica que uh-huh, se suicida. Pues, no es spoiler, de esto va a la serie desde
un principio. No es nada nuevo, digamos.
Sí, sí. Pues ella, digamos que la persona que siempre le ayudó es este chico Clay Jensen.
Uh-huh.
Ya está lloviendo aquí en nuestro estudio.
Los truenos no son ambientación, ¿eh?
Este chico Clay Jensen, pues que trata de ayudar, y en general es como la figura que que representa él a lo largo de la serie, de esta, de este protector ante las amistades, ante todos, pues cómo va él, pues también viéndose afectado por todo lo que va viviendo. Y pues creo que es una, a lo mejor, perspectiva de lo que es, de lo que le ha hecho la cultura gringa, la cultura americana a, uh-huh, a los adolescentes, claro, a los jóvenes, y en general, pues a muchos que seguimos esta cultura a través de películas, de, claro, de series, de todo esto, pues cómo nos va moldeando. Y pues son, como lo mencionaba, problemas comunes a todos como jóvenes, como niños, como adolescentes, claro, y como personas, todo lo que nos puede llegar a sí, afectar. Sí. Creo que has visto las primeras series,
sí,
las
yo
primeras
vi la, temporadas. Yo vi la primera y la segunda vi creo que solamente hasta la mitad, también por lo mismo como que pues ya había entendido el tema, ¿no? Yo creo que hay muchos adolescentes que sin duda han visto todas las temporadas. Pero yo me acuerdo que también incluso la primera temporada la vi y la recomendé también para algunos amigos míos que son papás de adolescentes y todo este rollo. La recomendé, creo que sí habla, son temas, digamos que son necesarios, ¿no? De tocar y que los padres pues tienen que saber. Creo que lo explicaste muy bien, la cultura es diferente, ¿no? La película es de una cultura mucho más agringada, que por cierto, yo les recomiendo, si están ya metidos en el tema de esta serie, hay una película que se llama Después de Lucía. Es una película que se llama Después de Lucía, que es mexicana y trata de un tema muy parecido al de el de 13 razones, ¿no? Entonces la recomiendo bastante y bueno, también me parece, creo que bastante, bastante bueno que creo que fue de las primeras series, Alex, en donde empezaron ya como temas mucho, no tanto de entretenimiento, sino como hablar de temas que más específicos y que pueden ayudar a la reflexión y a la conciencia. Creo que fueron de las primeras series a partir de, creo que esta serie salió hace como 3 años, la primera temporada.
Yo creo que sí, yo creo que va una temporada por año y esta es la cuarta, entonces ajá, por ahí, a lo mejor 3, 4 años.
No, 4 años, recuerdo. Y yo creo que fueron de las primeras series donde empezaron ya a abrir un poquito más la conciencia de estos temas, ¿no? Ya ahorita ya hay otras series que conocemos que a lo mejor tratan un poco más de esto.
Sí, creo que a diferencia, aquí hemos hablado también de Control Z, que ajá, es una mexicana, una serie mexicana también de adolescentes, de chavos ahí de prepa, que también tratan a lo mejor en cierto modo una cultura más cercana a nosotros, hasta cierto punto. Pero creo que ahí un poquito la diferencia del enfoque es que 13 razones es más como, de hecho, parte de un libro, o sea, uh-huh, originalmente es un libro del cual estuvo basada la primera uh-huh temporada, que buscaba justamente tocar este tema del suicidio y de todas estas situaciones de una perspectiva, pues tratando de ayudar a los chavos, de ayudar a personas a lo mejor en situaciones que están considerando esta alternativa de solución. Y creo que a lo largo de estas series siempre te ponen ahí un mensajito en la misma serie de, oye, si tienes esos problemas, pues claro, contáctanos o busca ayuda con claro, algún mayor. Claro. Creo que este nivel de concientización no aparece en series como, que también son para chavos, por decir esta mexicana, por decir Elite, que es ajá, española, claro, que yo las considero que son muy similares, como esta situación de situaciones para adolescentes, para jóvenes, claro, pero creo que ahí está como cierta diferencia, pero obviamente digo, no deja de ser entretenimiento y no deja de ser una buena historia, tal vez, claro, ahí también para ver y para pues distraerse de todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, pues realmente creo que eso es lo padre de tener ahora las plataformas, ¿no? Entonces podemos también ver esto y yo creo que van a, incluso en nuestros podcasts van a notar que pues siempre las recomendaciones que hacemos también es como, no solamente porque están chidas, ¿no? Están padres, sino también por algún mensaje detrás de todo ello, ¿no? Y eso está cool también para que...
Y porque te damos mucho tiempo libre, ¿no?
Más que nada, ¿no? Entonces sí, pues eso está padre y pues véanla esa serie, esta película creo que está en Netflix, se llama Después de Lucía, trata temas muy interesantes, 13 razones White, Elite, todas esas series, entonces pues bueno, hay bastante contenido que aprovechando la cuarentena podemos seguir ahí ver, ¿no?
Ok, pues si ven esto, si siguen nuestras recomendaciones, pues ahí mándenos un mensajito, cualquier cosa, díganos cualquier situación que nos quieran comentar, estamos ahí en contacto. La semana pasada hicimos la pregunta de ¿En qué año se apagó la Casa Blanca? Ajá. La fan número uno de este podcast, Damaris, nos contestó ahí correctamente. Sigan buscando la respuesta, no se las vamos a dar.
Exacto.
Pero ahí nos escribió. Y sigan participando con nosotros. Y esta semana no hay pregunta, es semana libre.
Sí, sin tareas.
Sí, más que ver todas las series que nos recomendamos.
Exacto.
Pues creo que ya nos extendimos un poquito más de lo que pensábamos en este, en este podcast.
Es que estamos aquí, entonces.
Sí, es más.
Con un cafecito y todo, pues sí. La charla se abre.
Claro que sí. Pues muchas gracias por escucharnos. Coméntenos, escríbanos.
Compartan el podcast.
Ahí, pues bueno, los dejamos descansar de nuestras voces por una semana más. Y pues síganos ahí en todas nuestras redes y síganos escuchando.
Así es, muchas gracias, Alex. Fue un placer otra vez estar aquí. Y bueno, saludos a todos y todas y estén ahí al pendiente de lo que subimos.
Chao.
Bye.